punto y seguido.
Y vamos a hablar también a continuación acerca de un tema que es fundamental hablar el día de hoy, es esta detección que hizo la Secretaría de Hacienda respecto a 13 casinos donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Por su alto riesgo financiero, señalaba Hacienda, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean utilizados por el crimen organizado. De esto vamos a hablar a continuación con especialistas porque hay que seguir indagando, profundizando la forma sofisticada en que operaban o en que se llevaban a cabo estas operaciones dentro de los mismos casinos. Recibo con mucho gusto a Ramón Martínez Juárez, especialista en finanzas y negocios y transformación digital de la Escuela Bancaria y Comercial y maestro en finanzas en Business School in London y el Instituto de Alta Dirección del IPADE. Muy buenos días, doctor Martínez.
Muy buenos días, Adriana. Un gusto estar aquí con ustedes y a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, doctor, preguntarle acerca de esta operación que fue identificada por la Secretaría de Hacienda. Son 13 casinos y me llamaba mucho la atención lo que señalaban dentro de esta operación o el comunicado donde daban a conocer esta información, que señalaban, por ejemplo, estos espacios, operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Pregúntale, doctor Martínez, hasta ahora, ¿este tipo de prácticas, en qué sentido o cómo son indicadores de que podría haber lavado de dinero?
Mira, hay dos estructuras que tenemos que analizar a profundidad, ¿no? La primera de ellas, que está estructurada y regulada, que es la operación de identificación de operaciones, le llamamos en materia de prevención del lavado de dinero, operaciones inusuales, operaciones relevantes, operaciones preocupantes, a través del sistema financiero, específicamente la banca. Y la otra perspectiva que tenemos que ver es esta estructura no regulada que eventualmente maneja flujos de dinero importantes, como los que acabas de mencionar. Sin embargo, hay una conexión en algunos momentos en estas dos estructuras, particularmente en los casinos, ¿no? Los casinos, al final de su estructura financiera, siempre tienen ligada una cuenta bancaria que está siendo monitoreada por el sistema financiero. De hecho, el sistema financiero tiene estructuras de control muy puntuales para poder identificar estas el tipo de operaciones, ¿no? Que pueden provenir de estructuras de manejo de flujos en efectivo. Entonces, cuando hay esta estructura, lo que se hace es identifican estas operaciones a través de los reportes del sistema financiero que se mandan a la Comisión Nacional Bancaria y a la UIF y estos a su vez a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ahí viene una estructura de monitoreo. Sin embargo, hay una, le voy a llamar yo laguna, que no tiene que ver con el sistema financiero, sino específicamente con este tipo, le llamamos en el argot de los negocios y financiero, comercios, ¿no? Estos comercios que se consideran de alto riesgo, como son los casinos, como son bares y este tipo de comercios que pueden ser susceptibles de operaciones ilícitas. Y otra también que empieza a sumarse a esta, que son todas las estructuras digitales, empresas digitales, que también pudieran tener operaciones que estén vinculadas a operaciones de recursos en efectivo, que no están monitoreadas en este caso por el sistema financiero. Particularmente hablo de una estructura no regulada como son las criptomonedas. Entonces, si analizamos este contexto, de alguna forma lo que hacen los bancos es monitorear el origen, no el origen, sino la transaccionalidad que tienen estos comercios. Cuando esta transaccionalidad sale de ciertos parámetros, se reporta a Hacienda y a la UIF para que de alguna forma inicien los procesos de investigación. Pero, bueno, vienen estas partes que hoy empiezan a tomar mucho revuelo, sobre todo en la parte digital, los casinos digitales, que, ojo, detrás de ellos hay una institución, hay una empresa que debe estar debidamente estructurada y regulada, ¿no? Y en este en esta estructura, bueno, el sistema financiero queda fuera y ya queda en manos de una estructura comercial tradicional, ¿no? De una operación comercial que no tiene que ver con el sistema financiero, pero sí con la operación. Y cada vez vemos más este tipo de plataformas que pueden ser susceptibles, ¿no? De operaciones con efectivo y que puedan venir de recursos provenientes de de alguna forma recursos ilícitos, ¿no? Ya sea en su origen o su destino. Por eso este monitoreo que se hace y cada vez más fortaleza que toman este tipo de plataformas deberá ser de alguna forma monitoreado por el riesgo que ello implica. Y me paso por último, para con esto terminar y si hay otra pregunta seguirle avanzando, el tema de las plataformas digitales. Hoy existen estructuras digitales no reguladas, hablo particularmente de las criptomonedas. Hoy las operaciones vinculadas al lavado de dinero no necesariamente tienen que ver con los procesos del manejo del efectivo o bancarización como lo conocemos en la estructura, ¿no?, de recursos, sino también con la compra de activos relacionados con autos, casas, joyas, etcétera, que no son tan fáciles de monitorear. El gobierno hoy en día ha establecido criterios de control, por ejemplo, no se puede pagar un carro en efectivo ya, está topado, un inmueble de la misma manera, pero hay otros pues, mecanismos, otros cada vez esto empiezan a encontrar alternativas de cómo poder mover estos recursos y bueno, vemos las criptomonedas, ¿no?, que hoy son un activo que no está regulado y que implica un riesgo en materia, alto en materia de lavado de dinero, por el manejo y los montos que se manejan en este tipo de transacciones digitales en el tema de criptomonedas. Y uno más por ahí que también pues que está estructurando, que son estos pagos digitales que se hacen a través de tarjetas de medios de pago, de tarjetas de regalo y demás, pues que ya en volumen podrían considerarse también una operación relevante. Entonces, esta es la estructura que hay que profundizar y seguir analizando.
Exacto. A mí también me llamaba la atención, doctor, y ha sido usted muy claro en torno a los distintos esquemas que pueden ser susceptibles o tienen este riesgo para de que allí se presten para el lavado de dinero. Me llamaba la atención lo que mencionaba, lo que se informaba respecto a que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibida, como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad a los verdaderos dueños. Esta población, ¿qué tanto ha sido utilizado este mecanismo? Perfiles, digamos, perfiles bajos utilizados para estas operaciones ilícitas. Ramón.
Fíjate, Adriana, que este es un tema muy importante. Por esa razón, el propio sistema financiero está estableciendo mecanismos de control para evitar, cuando se empezó a identificar, ¿no?, que se ocupaban perfiles, le voy a llamar perfil transaccional bajo, que es perfil transaccional bajo, lo que acabas de mencionar, personas que no tienen muchas transacciones, que sí tienen una cuenta bancaria y que tratan de, a través de estas personas, pues bancarizar los recursos, es decir, pasarles dinero en efectivo y ellos eventualmente hacerlos ya a través de depósitos en cuentas bancarias para poder bancarizar. Entonces, el sistema financiero, a partir de esto, bueno, esto ya tiene, no es reciente, esto tiene más de 20 años que se implementó, pero se ha venido reforzando, ha venido evolucionando derivado de que cada vez existen este tipo de búsquedas y operaciones para tratar de hacer operaciones con recursos ilícitos. Entonces, ¿qué pasa en estos perfiles? Se genera ya una estructura de perfilamiento que le llamamos nosotros operaciones relevantes, es decir, e inusuales. Una persona, voy a poner un ejemplo, una ama de casa que eventualmente pudiera tener, ¿no?, a lo mejor el esposo o la esposa dan recursos para el mantenimiento de la casa y el uso de la casa como su función principal, pues a lo mejor tiene 5,000, 7,000 pesos en su cuenta bancaria. Si de repente se identifica una operación o transacción de 100,000, de 150,000 pesos, en ese momento se disparan las alertas y es cuando se notifica a las autoridades correspondientes, específicamente a la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, eventualmente se empezaban a ocupar este tipo de perfiles para tratar de precisamente encontrar la forma de cómo estos recursos pueden irse manejando. Ahora se han metido controles, pero bueno, siempre este tipo de operaciones encuentran formas, ¿no? Hoy veíamos algunas otras alternativas a personas a lo mejor con actividades distintas, Hoy, por ejemplo, las plataformas también digitales en términos de uso de efectivo para poder, no efectivo, perdón, corrijo, en el uso de transacciones monetarias para poder hacer campañas en redes sociales, tipo de cosas, pues son fuentes que hay que ir monitoreando y que la banca va a ir restringiendo. Pero lo que dices fue muy cierto, se ocupó. Y hoy, pues ya con este tema de los del famoso KYC o conoce a tu cliente, cualquier operación que brinque en estos perfiles de baja transaccionalidad es informado para su revisión correspondiente, análisis, identificación de posible lavado de dinero.
Ahí está entonces las prácticas. Converso para quienes nos escuchen en este momento con Ramón Martínez Juárez, especialista en finanzas y negocios y transformación digital de la Escuela Bancaria y Comercial y maestro en finanzas por la Business School in London y el Instituto de Alta Dirección IPADE. Ya nos contó usted y nos describió muy bien, explicó doctor Martínez, varios mecanismos. Uno de ellos también son los influencers, doctor.
Sí, recientemente vimos por ahí una nota que salía referente a los influencers de pues este financiamiento que eventualmente de recursos que se pudieran generar en el uso para sus campañas, para sus de alguna forma incrementos de, le voy a llamar yo, de impacto en los medios digitales. Y bueno, se escuchaba, ¿no?, que puede ser un mecanismo, reitero, existen o se buscan los mecanismos sobre los cuales se pueda ver. Cada vez se cierran más, el gobierno y las instituciones financieras están buscando cómo cerrar esta brecha de riesgo en el tema del lavado de dinero, cada vez ser más exigentes, pero siempre hay formas, ¿no? Se encuentran las formas y bueno, escuchábamos esta noticia donde pues eventualmente, ¿no?, se podían estar financiando recursos que son de su origen, vienen de recursos ilícitos y posteriormente pudieran ser usados a través de, devueltos a través de lo mismo, ¿no? Puede ser un canal, a esto me refiero, ¿no? Entonces, son estas estructuras que eventualmente se encuentran vulnerables, por eso hay que tener mucho cuidado y la recomendación para lo que nos escuchan es, pues siempre que alguien, ¿no?, nos intente tocar la puerta y decirnos, oye, te puedo hacer un depósito, te puedo hacer un pago en efectivo y me lo puede hacer una transferencia, no caigamos en este tipo de operaciones porque luego, bueno, pueden ser tentadoras, pueden ser incluso atractivas, ¿no?, porque hasta comisiones puedan pagar por hacer ese tipo de operaciones. No se deje sorprender, no importa si eres ama de casa, si eres un profesionista, si eres un influencer, hay que tener mucho cuidado con ello porque suena, pues, perdón por la expresión que voy a ocupar, poco ortodoxa, seductor para estas personas, para estos perfiles. Alguien por buscar mayor número de seguidores o un ama de casa por ganarse una comisión o un profesionista por ganarse una comisión, no caigan en este tipo de operaciones porque pueden ser operaciones vinculadas al lavado de dinero.
Ahí entonces el llamado a la ciudadanía de estar atento, sobre todo si usted, como usted nos lo está señalando, o sobre todo quienes están tienen un perfil, perfil transaccional bajo, Martínez.
Así es. Enfocarse en esas personas que tienen perfiles transaccionales bajos, lo que se busca es como tratar de, le voy a llamar yo, de diluir el riesgo, porque las operaciones ya, incluso los bancos ya te piden identificación oficial para poder hacer depósitos en efectivo de más de 140,000 pesos. Esto es de julio del 2016. Entonces, reitero, los bancos, las instituciones, el propio, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria están restringiendo y poniendo muchos controles, pero bueno, lo que estamos viendo es que está empezando a hacerse una, le llamo yo, una estructura retail, es decir, de muchos chiquitos, ¿no?, para tratar de hacerlo. Entonces, que la gente no se deje sorprender, sobre todo en estos perfiles.
Pues ahí está entonces la información muy completa y sobre todo le agradezco muchísimo por estas recomendaciones. Ramón Martínez Juárez, especialista en finanzas, maestro también, especializado justo en este tema y quien nos está, como estábamos escuchando, ampliando la mirada en torno a todas estas indagatorias que se están realizando en el sistema financiero mexicano a partir de los hallazgos que tuvo, que registró la Secretaría de Hacienda en 13 casinos. Gracias, maestro Ramón Martínez.
Adriana, tus órdenes, muchas gracias a ti.
Hasta luego. Buen día para usted también. Luego.